Hola, ¿cómo andan? Soy Manuel Ferrari y esto es Bitcoin Scala, un espacio en Twitter para conversar sobre Bitcoin y cómo escalar el uso de Bitcoin. El podcast que hoy vamos a escuchar es un Twitter Space que grabamos con Diana Mondino, que es directora de Relaciones Institucionales y profesora de finanzas de la Universidad del SEMA. Es además directora de múltiples empresas y actualmente, en esta semana, de hecho, está cerrando la campaña política como encabezando la lista de precandidatos a diputados nacionales por parte de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones argentinas del año 2023. Así que es una personalidad muy, muy conocida en Argentina. Es una economista destacada, casi podríamos decir a nivel global, muy conocida. Y bueno, es de las pocas personas, pocos políticos ahora que conozco que han estudiado Bitcoin, que siguen un poco el tema. No en profundidad, pero sí que lo sigue con probabilidades casi certeras a ser diputada en el Congreso de la República Argentina. Así que, teniendo en cuenta que Bitcoin, para muchos, de los cuales me incluyo, no solamente es una tecnología monetaria, sino que es una tecnología de liberación política, para tener una moneda sana, para tener dinero más que moneda sano para la humanidad, me parecía muy oportuno entrevistarla. A Diana la conocí hace ya unos años a través de otro bitcoiner que me la presentó. Y bueno, sabía que no es tan público que ella sabe sobre el tema y que lo sigue. Pero bueno, la invité a esta conversación, que se dio el día después del cierre de campaña por parte del partido donde ella está haciendo campaña, y además un día muy especial porque era su cumpleaños, ¿no? Así que se tomó más de una hora para charlar con nosotros y compartir, y la verdad fue un placer conversar con ella sobre economía, sobre inflación, sobre cuál es su visión sobre la moneda americana y el futuro de la moneda americana y el presente de la moneda americana y de Bitcoin. Así que, bueno, para compartirles esta charla muy linda que tuvimos con ella. Cabe destacar que el Space tuvo la participación de Gabriel Kurman, que es un economista también muy conocido en el mundo bitcoiner. Es uno de los cofundadores de Rustock, la sidechain de Bitcoin. Así que, bueno, fue una charla de alto nivel a nivel de intelectual de economistas. Así que espero que la disfruten igual que yo la disfruté.
Hola, Diana, ¿cómo andás? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo están todos?
Muy bien, muy, muy contentos. ¿Se te puede decir feliz cumpleaños o no se te puede decir?
Mientras no preguntes cuántos son.
Nunca. Tenía mucha cosa de hacer este space en tu cumpleaños, pero bueno, yo soy de los tuyos, que festejo trabajando. Así que, y me encanta, la verdad, muchas gracias por sumarte. ¿Cómo fue ayer?
Ah, bueno, te referís, por los que no lo sepan, porque ayer fue el cierre de campaña de Javier Milei. Yo no había estado nunca en el Movistar Arena. Me pareció fantástico, pero lindísimo. Muchísima gente, todo tipo de edades, todo tipo de todo. Gente muy humilde, gente muy bien vestida. Mucho orden, todo el orden espontáneo. ¿Viste esa frase que usamos los liberales? Había seguridad adentro del estadio, pero precioso, lindísimo. La verdad, me sorprendió muchísimo. Yo iba, obviamente, mi opinión no es totalmente objetiva, ¿no? Pero ni un solo incidente, mucha gente desde muy temprano. Realmente bárbaro.
Se veía, yo lo vi por YouTube, casi en directo, y la verdad que se veía lleno, parecía una fiesta. La verdad que lo felicito, una campaña brutal. La verdad que muy lindo, pues además eso... Es como decís, ¿no? Era espontáneo, era gente que va no arriada, sino es gente que sinceramente va por los ideales. Así que la verdad.
Mira, había bastantes chicos, pero no son chicos de 16, 18, sino nenes de 8, 12 años que van con los papás, que yo hubiera dicho, uy, es un peligro llevar criaturas a esto. Y no, una cosa realmente linda, me sorprendió.
Bueno, yo primero, bueno, felicitarte por el cierre de ayer y agradecerte por este espacio. La verdad que hace tiempo que tenía ganas de invitarte a Bitcoin Escala. No sé si te comenté, bueno, sí, alguna vez te he comentado que ayudo bastante en la ONG Bitcoin Argentina. Ahora te voy a hacer una invitación en vivo, tenemos descentralizar, que no llegue a comentarte si va a ser en la Universidad de Buenos Aires. Este año acá
Ajá.
en la Facultad de Ciencias Económicas, en septiembre. Después te voy a hacer llegar bien el día y la hora, pero la verdad que va a estar buenísimo. Y bueno, tenía ganas de invitarte a Bitcoin Escala para conversar un poco sobre Bitcoin y también o sea, yo te conozco desde hace un tiempo, no tanto como algunos otros Bitcoiners te conocen, pero sé que algo de Bitcoin sabes, alguna vez lo he escuchado a Milei hablar un poquito de Bitcoin. Y bueno, quería conversar un poco con vos sobre el dinero, la inflación, Argentina y Bitcoin. Así que eso es un poco la temática. Creo que todos te conocen, creo que todos saben que sos una docente, profesora, directora de Relaciones Institucionales en la Universidad del SEMA. Y bueno, ahora precandidata, entiendo precandidata a primera diputada por la Ciudad de Buenos Aires para el partido de La Libertad Avanza. ¿Lo dije bien?
Todo perfecto.
Bueno, y nada, yo tengo una serie de preguntas, las podemos usar. Vos ya me dijiste, mira, Manu, hagámoslo descontracturado, no lo sigamos tanto por las preguntas, pero bueno, yo hice algunas preguntas que me parecían interesantes para conversar con vos, para entender un poco cómo ves vos y también eventualmente cómo podría haber un partido, un político también. O sea, vos ahora estarías ocupando, casi seguro vas a ser diputada, no veo posibilidad donde no seas diputada. Entonces, cómo también un político puede ver estos temas, ¿no? Bitcoin, la inflación, el dinero en general. Y bueno, la primera pregunta es: ¿por qué vos pensás que es importante el tener un dinero sano para una sociedad?
Ah, bueno, me la pone fácil, está bien ahí. la verdad que es muy obvia la respuesta. El dinero tiene que cumplir las famosas tres funciones, ¿no? Unidad de cuenta, moneda de cambio y reserva de valor. Si alguna de las tres fracasa, o por lo menos es debilucha, eso impide las transacciones en la sociedad, le mete fricciones, le mete un costo innecesario. Y eso hace que, bueno, algo va a ser más caro o alguien va a estar perjudicado. Entonces, en una sociedad en donde vos querés que haya igualdad ante la ley, bueno, es indispensable que haya una moneda sana. El problema de la moneda es que durante los últimos 2, 3 siglos ha sido, en realidad más, en donde ha habido un ente centralizado, para usar el vocabulario de Bitcoin, que es el que emite el dinero. El que lo acuña si es una moneda, el que lo buscaba en el fondo del mar si es una ostra o sal o lo que sea. Y la tentación de abusar del poder es enorme. O sea, el poder de cualquier rey lo puede abusar o en la moneda o en casarse con la chica más linda de la tribu o lo que fuere, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, la sociedad sufre. O sea, no te van a dar por tu trabajo lo que vale tu trabajo. Así que no puede haber una sociedad que florezca, que se desarrolle, si no tenés una moneda en la cual puedas confiar. De todas esas funciones, a mi gusto y como estamos en Argentina, fíjate que el peso como unidad de cambio, sí, vos vas al kiosco y compras un alfajor sin ningún problema con pesos. Como reserva de valor es un fracaso absoluto, porque vos no podés guardar los pesos para mañana. Y una sociedad que no tiene cómo ahorrar es una sociedad que no puede crecer. O sea, si vos no podés guardar para que se te enferme un hijo, para cambiarte en la casa, o para cambiar el auto, o para irte de vacaciones, o para que una empresa pueda hacer, no sé, un nuevo producto, si no se puede ahorrar, la sociedad no puede crecer. Entonces, esa es la principalísima razón por la cual un gobierno debería, no es que lo hagan, cuidar el valor de su moneda. Y en Argentina claramente eso está en una situación crítica, ¿no? Porque el peso no mantiene el valor de un mes a otro, no te digo en los próximos 5 o 10 años. Así que es vital que haya dinero sano para las economías. Y vos fíjate que en los grandes imperios, el imperio romano, el imperio chino, anduvieron bien mientras cuidaron su moneda. Cuando por algún motivo eso empezó a fracasar, bueno, se cayó el imperio. Hay otros que dicen que es al revés, ¿no? Que porque fueron invadidos o lo que sea, perdieron la moneda. Pero básicamente sabemos que es simultáneo.
Y a ver, y Javier habla mucho de la dolarización y la pregunta sería la solución, y te la hago larga y difícil la pregunta, ¿no? ¿La solución es dolarizar o la dolarización o el dólar se comporta como el peso, pero a una cámara lenta? Y bueno, podemos meter algunos temitas más relacionados con, como por ejemplo, ¿qué pasó con el oro? El patrón oro y el patrón fiat, ¿no? O sea, ¿por qué durante mucho tiempo el gobierno americano usó el oro como moneda de respaldo para el dólar y así se hizo fuerte y conocido el dólar? ¿Y cómo en algún momento cambió ese patrón?
Uy, bueno, son varias
Son
preguntas. A
muchas
ver,
preguntas.
vamos,
Che, si querés la
vamos
vamos
al pedacito.
diseccionando.
Para. La dolarización en Argentina es un instrumento para que, no es el objetivo. No es que sea bueno estar dolarizado o patrón oro. Vos lo que querés es, en Argentina, el diagnóstico de por qué estamos como estamos es porque el Estado gasta mucho. Además, gasta mal. Además, impide la innovación, qué sé yo. Pero básicamente tenés un gasto monumental que solamente puede ser cubierto con impuestos monumentales. Como no alcanzan esos impuestos, porque la gente cuando hay mucho impuesto, pues no los quiere pagar o no los puede pagar, hemos recurrido siempre a emisión monetaria. Entonces, una forma de evitar que el gobierno, una vez que se encarrile el gasto público, es dolarizando para que no puedan emitir dinero, para que no tengan más remedio que portarse bien. Podrá seguir habiendo corrupción, podrá seguir habiendo gasto innecesario, pero no vas a tener el límite de dispendio que tenemos ahora, en donde tenés un déficit que es gigantesco y que solamente se puede pagar con más emisión futura, con lo cual más inflación vas a tener y así, 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 un círculo vicioso. Los patrones oro u otras alternativas que ha habido en el mundo no es que en sí mismos fracasan, sino que tienen justamente una rigidez. Esa rigidez, en menor grado, es lo que le pondría la dolarización argentina, pero y que está buscada para que no se pueda cambiar lo que se está haciendo. Bueno, el patrón oro tiene esa rigidez y no hay forma de modificarlo. Entonces, por eso, si un país es netamente exportador o importador, si un país tiene una situación fiscal debilucha, bueno, el patrón oro no te permite hacer ninguna manganeta. La única solución eventualmente es tomar deuda. Y en algún momento, bueno, en la Primera Guerra Mundial se suspendió, al terminar la Segunda Guerra Mundial se suspendió ya definitivamente con Nixon, si no me equivoco. Entonces, ¿por qué? Porque el país no tiene más remedio que el gobierno del país no tiene más remedio que portarse bien. Pero ese portarse bien tiene una limitación. Portarse bien quiere decir no gastes más que lo que tenés. Pero hay otro tema que está muy vinculado, que es no es solo que no gastes nada más que lo que tenés, sino que gastes bien, que definas las prioridades. Entonces, vos podés no tener inflación, pero al mismo tiempo ser un país que no se desarrolla. O sea, en los cementerios no hay inflación. O sea, lo que nosotros estamos buscando en la Libertad Avanza, de lo que dice Javier Milei, es que haya un mecanismo que no te deje tener inflación, pero no por eso te vas a desarrollar. El patrón oro no permitía una serie de cambios a otros países, y ahí el problema no era si desarrollarse o no, sino que en algún momento, por alguna razón, o una crisis, o una guerra, o una hecatombe, o un mal gobierno, bueno, es algo que, digamos, a ningún gobierno le gusta la rigidez. Todo lo contrario al Bitcoin, ¿no? Que lo que buscas es justamente que de acá no nos movemos. Pero bueno, es una alternativa muy diferente. El oro, la dolarización para Argentina, con respecto a lo que tenemos ahora.
Genial, sí, fue efectivamente Nixon el que rompió el que terminó de foltear a Estados Unidos con el patrón oro, o sea, el que terminó de romper el patrón oro, lo terminó de destruir Nixon. Lo empezó Roosevelt, donde pasó en un momento, creo que era $20 la onza, y dijo, bueno, confisco todo el oro de todos los ciudadanos americanos, y creo que unos meses después la onza Troy valía $30, o sea, hizo básicamente una manganeta, una típica devaluación a la Argentina que tan bien conocemos, pero la hizo con oro por allá por la década del 30. Pero bueno, se acaba de sumar de speaker un amigo con quien hicimos Bitcoin Escala, parte de los bitcoiners con los cuales armamos estos espacios, que no sé, Diana, si lo conocés, Gabriel Kurman, es un bitcoiner de los early bitcoiners, muy conocido en Argentina, en muchos proyectos, entre los cuales es cofundador de Rustoc, que es una sidechain de Bitcoin, también de origen de casi todos los fundadores son argentinos. No sé si ya se conocen con Gabriel, Diana.
Creo que no nos conocemos personalmente, pero he escuchado muchísimo de él. Encantadísima de charlar.
¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Diana? Un placer estar acá con ustedes, escuchando muy atentamente. Diana, tenía una pregunta siguiendo con esto que decías de la dolarización, porque creo que muchos bitcoiners, los que estamos acá en este Spaces, como que seguimos mucho lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Y lo que está pasando con Estados Unidos. Yo entiendo lo que vos decís y lo que dice Javier de, digamos, obligarnos a no poder emitir como país, ¿no? Digamos, pero me interesaría saber si es que tenés alguna visión de lo que está pasando en Estados Unidos y si estamos, como creemos algunos, en tu opinión, cerca del fin del imperio americano, ¿no? Como esto que vos decías de lo que pasó en los imperios de Oriente, en el imperio romano, sabiendo que Estados Unidos emitió el 40% de su base monetaria, su deuda total histórica desde que se fundó el país en los últimos 4 años. Que desde que levantaron o eliminaron el techo de la deuda hace 40 días, ya emitieron 1,5 billón de dólares, o sea, 1,5 trillions en inglés, y ya muchos están haciendo las cuentas como con la tasa de interés que hoy paga Estados Unidos con su deuda que hasta hace poco nos enseñaban que era libre de riesgo y ahora está clarísimo que no lo es, solamente va a tener que pagar de intereses anuales por el endeudamiento que tiene Estados Unidos cerca de 1 millón de millones, o sea, 1 billón en español de dólares solamente de tasa de interés. O sea que yo cuando miro los datos macro de Estados Unidos, lo veo tan mal o peor que la Argentina, ¿no? Lo que
No,
nosotros por ahí tenemos es.
pará. Los
Bueno,
números están
me interesa tu
acá.
opinión, ¿eh? Dale.
No, sí, pará. Para estar peor que nosotros, se tienen que esmerar. O sea, tienen más ceros en todo lo que dicen, pero todo como eso. Pará, déjame explicar una cosita de la tasa de interés a riesgo de ser aburrida. En teoría, nadie, ni empresas, ni familias, ni gobiernos, deberían pagar una tasa mayor que lo que es su tasa de crecimiento. Si es que quieren que la deuda se mantenga constante o caiga. Si vos pagás una tasa mayor que tu tasa de crecimiento, o lo que te aumenta el sueldo, por ejemplo, bueno, la posibilidad es o te vas descapitalizando o la deuda total va a ir creciendo porque no podés financiar eso. O sea, te tendrías que refinanciar parte de los intereses. El caso de Estados Unidos es bien interesante. Ojo que esto le pega a Japón y a toda Europa también. Al subir la tasa para bajar la inflación como instrumento, que allá sí funciona bastante bien, eso después si quieren charlamos por qué funciona o por qué funcionaría, resulta que el principal deudor del país es el Tesoro americano. Entonces, si la Fed dice, che, muchachos, subamos la tasa, resulta que los bonos futuros o actuales que esté pagando el gobierno le van a resultar más caros, porque tienen que pagar más intereses sobre su deuda. Pero a su vez, los bonos ya emitidos, que ya se emite prácticamente todo a tasa fija, caen de valor. Entonces, se da la paradoja que el Banco Central de allá, la Fed, tiene bonos del Tesoro americano en su activo y billetitos verdes con la cara de Washington en su pasivo, la base monetaria. Resulta que al subir la tasa, esos bonos que tienen, si los tuviera que vender hoy, valdrían un poquito menos.
O sea, la relación inversa entre tasa y bono es, digamos, como la ley de gravedad de Newton, es inexorable. Lo que pasa es que no lo tienen que vender a esos bonos. Pero lo que van devengando esos bonos ahora es muy poquito. Y eso le va a generar una pérdida. Y un banco central en general no pierde plata, ni mucho menos. Lo pongo en otros términos. Lo que le pasó a este banco californiano, que estaba muy especializado en prestar plata, todo el ecosistema de venture capital, de Bitcoin, etcétera, fue exactamente eso. Tenía en sus activos un montón de bonos, sube la tasa rápido, esos bonos se hacen percha. Percha no es que bajan de 100 a 50, con que bajen de 100 a 95, ya perdiste 5, y si vos tenés que devolver, y encima tenés una corrida, y tenés que devolver 100, ya no te alcanza. Así sea por un centavo que no te alcanza, entras en categoría R, que es Regulatory Action. Entonces, ya con eso solo, intervenís. Si el bono en vez de bajar de 100 a 95, baja de 100 a 80, bueno, tenés una catástrofe. No bajó tanto, bajó muy poquito. La Fed se ha pegado un tiro en el pie con eso, porque ha afectado su potencial. Si alguien quisiera redimir esos bonos, como nadie se los va a redimir, no pasa nada, los tendrá en cartera, cobrará menos de lo que hubiera cobrado, sí, y no pasa nada. Pero conceptualmente está perdiendo plata. Esto es sumamente interesante porque creo que es un evento casi, casi único en historia, porque la velocidad en que se ha dado, que han subido 3 puntos de la tasa o 4 en 2 años y medio, 3, es inusitado haber subido tanto, tanto, tanto. No, yo sinceramente no creo que vaya a ser una catástrofe, ni muchísimo menos, porque hay otro factor, que si Estados Unidos paga una linda tasa de interés, ¿quién va a invertir en alguno de los 60 países emergentes? ¿En Malasia? ¿En Indonesia? ¿En Burma? ¿En Bolivia o en Argentina? Corriendo riesgos, si puede ganar un 4% tranquilo en Estados Unidos. Entonces, chupan dinero del resto del mundo. O el resto del mundo tiene que subir su tasa para poder mantener inversiones en su país, en el país de cada uno. Y si vas a mantener inversión en el país de cada uno, te va a salir más cara la deuda del país de cada uno. Entonces, se da un equilibrio muy inestable.
Diana, es súper interesante lo que estás contando y yo vengo escuchando a muchos analistas americanos que dicen que técnicamente todo el sistema bancario americano está quebrado porque esto que le pasó al Silicon Valley Bank y a Signature es un problema que tienen todos los bancos americanos que están hasta el cuello de bonos del Tesoro americano y que por una contabilidad creativa el sistema financiero americano les permite mantener esos bonos a valor nominal en sus balances, porque si no, todo el sistema financiero americano tendría patrimonio neto negativo.
No, pero eso existe hace mucho, 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 mucho. Los bancos tienen dos posibilidades con los bonos de toda la vida. Los pueden mantener al valor de mercado, market value, o pueden decir, che, este total yo me lo voy a quedar. Entonces lo contabilizan y va cambiando de precio a medida que devenga la tasa de interés, que son los bonos que se llaman en investment account. Sería algo así como una cuenta de inversión. Entonces, no perdés, aunque a menos que el bono no te lo paguen. Sino,
o que los depositantes te pidan que quieran hacer un retiro de sus fondos y tengas que venderlo.
Si los depositantes quieren hacer un retiro de los fondos, lo tenés que vender. Pero ¿quién es el que te lo va a comprar? ¿El banco de la esquina de enfrente o el propio Fed? Por eso el Fed pudo hacer en SVB, en Silicon Valley Bank, pudo hacer el rescate en un fin de semana, no solo porque los gringos son más eficientes que nosotros, sino porque si son todos bonos del Tesoro, o mejor dicho, son todos bonos del Tesoro, pues yo te los puedo comprar. No tengo que andar evaluando si son hipotecas, si son préstamos para una motito. Sé perfectamente cuál es la calidad de la cartera y tiene un valor de mercado conocido, instantáneo. Pero esto de lo que pasa con el valor de los bonos, los bancos lo que necesitan es tener liquidez. Y al propio dueño del banco le interesa además ganar plata. Pero desde el punto de vista regulatorio, el Banco Central se tiene que preocupar de que los bancos estén líquidos. Si ganan plata, mejor. Pero esa no es la preocupación que tiene que tener el regulador. El regulador tiene que proteger al depositante, no al banquero. Eso es algo que en Argentina algún día aprenderemos, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en líos, pero...
Y ahí tengo otra pregunta, porque en economía viste que hay una dicotomía que se estudia, que es el tema principal agente, ¿no? Cuando uno puede tener los incentivos económicos desalineados entre algunos agentes de la economía y otros. En Estados Unidos lo que pasó es que, digamos, el organismo regulatorio bancario decidió en estos bancos regionales y en los grandes bancos como el Bank of America, el Citibank, respaldar el 100% de los depósitos, por más que antes tenían un límite, ¿no? El respaldo que daba el Banco Central de los depósitos. Ahora, ¿qué pasa con el resto del mundo? Porque los argentinos no somos importantes en las elecciones americanas. Y el problema que tienen estos bancos en Estados Unidos, entiendo que es el mismo problema que tiene el ANSES, que tiene una parte muy grande de sus depósitos por obligación regulatoria en bonos americanos o en bonos corporativos, que todos deben estar bajo el agua con una enorme pérdida, porque es lo mismo que les pasó con la suba de tasa de interés. ¿Te acordás que a fin del año pasado casi quiebran los fondos de pensión, todo el sistema de pensiones de Inglaterra, que tuvo que salir el Banco Central a intervenir? Mi pregunta es, porque a diferencia de lo que pasó en el 2008, donde el activo tóxico de la crisis eran las hipotecas, ahora los activos tóxicos son la deuda pública americana y, como vos decías, contagiada a todos los otros bonos corporativos y públicos del mundo.
Yo sería mucho más cauta. Pará, si los bonos americanos te parecen tóxicos, entonces, ¿qué haces viviendo en Argentina? No sé si estás viviendo en Argentina, tenés acento argentino. No, pero pará, no me compares el ANSES, por favor, con el FED, porque me deprimo. Conceptualmente todos tienen el mismo tipo de pérdida, pero uno pierde en el 0,5% del capital, o el 1% del capital, y en Argentina perdiste el 70%. Es una diferencia, son órdenes de magnitud de diferencia, ¿no? Es cierto, el concepto es el mismo, pero una cosa es te caíste de un escalón y otra cosa te caíste del piso 10. En los dos casos te puedes quebrar el tobillo, pero del piso 10 es más probable que te quiebres el tobillo y varias cosas más. No estoy defendiendo al sistema financiero internacional, estoy diciendo que en términos proporcionales las dificultades que tienen son sustancialmente menores, con una ventaja que acá no hay ni puede haber, que, bueno, si hay que emitir dinero, hay alguien en el resto del mundo, los árabes, los chinos, los nigerianos, que quieren los dólares. Entonces, van perdiendo valor, por supuesto, más rápido, más despacio van perdiendo valor, pero no es el ritmo nuestro, ¿no? Así que...
Sí, totalmente de acuerdo. Hay un libro que se llama... Layered money, ¿no? Como el dinero en capas, que cuenta justamente eso, como la sensación de que el dólar se aprecia respecto a las otras monedas es porque está todo en caída libre, todas las monedas fiduciarias, y el dólar por ahí es la que cae un poco más lenta, porque todo el sistema financiero desde Bretton Woods está construido sobre el dólar. Eso que vos decías, mientras los chinos sigan comprando, mientras los productores de petróleo sigan comprando dólares, está ok. Al mismo tiempo, el dólar es la moneda más expuesta a una corrida global porque la tiene todo el mundo. Yo entiendo que hace ya más de 2 años que China dejó de renovar todos sus vencimientos, no compra más títulos americanos, y ni hablar desde que le incautaron las reservas a Rusia, ¿no? Es como esto que vos decías de pegarse un tiro en el pie. Estados Unidos quiere imponer sanciones geopolíticas, pero al mismo tiempo quería mostrar como que su deuda era neutral, no se iba a usar en forma política, y con Rusia quedó expuesto que cualquiera que en algún momento pueda ser identificado como adversario de Estados Unidos va a perder esas reservas, ¿no? Entonces, ¿crees que estamos en los momentos finales del dólar como reserva de valor? ¿Pensás que faltan años, décadas, o pensás que hay dólar para rato?
Me resulta difícil darte una respuesta, pero me parece que décadas. O sea, hay muchas cosas que apoyan la fortaleza del dólar. Acá en Argentina estamos hablando si se dolariza o no, se malinterpreta, se tergiversa. Después, si querés, hablamos de esas propuestas. Pero, a ver, vos podrías tener al planeta Tierra, igual que hubo el patrón oro, podríamos tener al planeta Tierra con el patrón dólar o Bitcoin o qué sé yo, alguna otra cosa que surja. El tema es la universalidad en el uso, o sea, de los conceptos de qué es lo que es ser moneda. El dólar es unidad de cuenta y es moneda y unidad de cambio en todas partes del mundo. Es cierto, si te vas con un billete de $100 a comprar un alfajor y va a haber problema en que te den el vuelto, pero no es que no te lo quieran recibir. Entonces, mientras eso esté funcionando, yo creo que es muy poco probable que haya un gran cambio. La inflación que tuvo Estados Unidos, Europa, fruto de la gran emisión que hicieron por el COVID, la disfrazaron. Me pareció una falta de honestidad notable de algunas de las autoridades importantes decir, no, no, la inflación es transitoria, qué sé yo, muchachos, si emitís más, vas a tener inflación, es inexorable. Pero de ahí a decir que puede desaparecer, cualquier cosa que desaparece tiene que ser sustituida por otra. O si es una guerra, te cae una bomba atómica, no se sustituye, pero yo no veo nada todavía que tenga la universalidad que puede tener el dólar en este momento. Yo sería más cauta en pensar que está. De todas maneras, las crisis, hay una frase famosa de Rüdiger Dornbusch que dice, no, las crisis se desarrollan muy lentamente y después de pronto. Entonces, podría ocurrir que repentinamente se deteriore el sistema financiero internacional. Sí, podría, pero francamente me cuesta creerlo ahora porque todavía es la reserva de ahorro de muchísima gente y esa gente la va a seguir teniendo. Te lo pongo al revés. Hay argentinos que tienen sus dólares en los bancos argentinos hoy. Está todo el tiempo en los diarios hablando de que hay reservas negativas. Está todo el mundo preocupado por lo que sube el dólar y la gente tiene la plata en el banco y no la saca. Entonces, imagínate en el sistema financiero global. Es mucho más lenta de lo que uno creería esa reacción. Cuando por fin llegue, no sé cuándo será, si es que llega, pero no me imagino que sea pronto. El que sea vivo y lo tenga hecho una hora antes o 20 años antes, ese va a estar fenómeno. Pero a nivel internacional no me imagino que sistemáticamente 30 o 50 países del mundo dejen de usar el dólar, mucho menos los 200 países que hay.
Y la dejas picando, la verdad que te tengo que preguntar, Diana, ¿cuánto sabes de Bitcoin? Si nos querés contar cómo aprendiste o no, y si te parece interesante sobre esas cualidades que hablaste del dinero, ¿no? De instrumento de intercambio, pero sobre todo como reserva de valor, si te parece que es un asset con una posibilidad de jugar un rol, de tener un rol a nivel global como asset. O sea, vos y yo, no sé si Javier lo ven, creo que el resto de los políticos en Argentina no lo entienden ni lo miran. Hay claramente políticos en el mundo que lo miran y lo estudian y hablan del tema, algunos sabiendo, algunos sin saber nada. Pero ¿cómo es tu visión y si sabes cuál es la visión de Javier, del partido, sobre este asset en particular, esta tecnología, de las distintas ópticas que lo puedas, que puedas o que quieras emitir opinión?
De Bitcoin alguna vez sabía un poquito más que el promedio, hoy ya no creo saber más que el promedio y mucho menos que ustedes que están en esta conversación. Pero a ver, para mí Bitcoin ha sido una pérdida de tiempo durante muchos años discutir si era moneda o no. Porque la esencia de Bitcoin es si es un activo, de hecho vos mismo usaste la expresión activo. Para mí se parece más a un cuadro de una obra de arte que a una moneda. Obviamente un cuadro de Picasso a veces vale mucho, a veces vale poco, si estás en una crisis, pero mientras no le caiga una lata de tomate encima va a seguir valiendo. Un cuadro pintado por mí no va a valer nunca. Entonces, el problema que ha tenido el Bitcoin es la proliferación de, ¿cuántos? 20.000 criptos diferentes que hay, algunas que son estafas, otras que son ideas más débiles, otras que no han logrado generar el ecosistema tan amplio como tiene Bitcoin, etcétera, pero que eso es como que diluye o desprestigia la idea. Si solamente hubiera Bitcoin y nada más que Bitcoin, eventualmente Ethereum, alguna otra cosita más, creo que tendría muchísimas más posibilidades de arraigarse, porque la gente no puede distinguir cuál es estafa y cuál no. Y además todos los tokens que andan dando vuelta por ahí, la verdad que la mitad de las veces te da risa cómo la gente puede creer alguna de esas cosas. Dicho esto, el Bitcoin tiene una cantidad de fortalezas que es absolutamente, me parece, bueno, iba a decir absolutamente imposible, sería extremadamente difícil que haya otra idea que lo pueda superar. Eso, de todas maneras, va a tener volatilidad en el precio. Y mientras tenga esa volatilidad en el precio, supongamos que sustituyeras la totalidad de las transacciones del mundo solamente por Bitcoin. Lo mismo, hay ebbs and flows, hay cosas que crecen y hay ciclos que tendrías en producción. Y entonces, si vamos a suponer que hay dos países, cuatro países, que todos se manejan con Bitcoin, y de pronto falla la cosecha en uno, y bueno, el precio de las cosas de los que todavía tienen cosecha va a subir. ¿Es culpa del Bitcoin? No. ¿Es inflación? No sé. ¿Por qué? Es porque no hubo producción. Pero al fin y al cabo, el precio va a ser más alto. Entonces, ahí es donde yo no veo, si hubiera una única moneda en el planeta, ya no importa si es el dólar o el Bitcoin, ¿va a tener un valor estable en términos de poder de compra? Es casi imposible que eso se logre, porque siempre va a haber algo o una nueva moda, qué sé yo, que te lo lleve para otro lado. Ahora, a mí el Bitcoin me encanta como concepto en todo menos reserva de valor. Y vos dirías, no, pero Diana, son 21 millones de unidades, va a crecer seguro, porque no puede ser, porque la gente lo va adoptando y vas a ver cómo crece de valor. Perfecto, mejor si crece de valor. A mí lo que me gusta del Bitcoin es las otras características que pueda tener para facilitar transacciones y para dejar absolutamente asentado cuando, digamos, el timestamp, el que se sepa qué hora y quién lo hizo. Para mí eso es valiosísimo, podés sustituir todos los escribanos del mundo a lo mejor. Entonces, la pelea por si es o no es moneda, creo que desvió la atención de las verdaderas virtudes que tiene Bitcoin. Si además es moneda, pucha, maravilloso. Pero me parece que no sé si se discute eso. Yendo al tema de Argentina, a ver, hablábamos de una dolarización o algo así como una forma de impedir que un gobierno pueda emitir. Bueno, el Bitcoin es eso elevado a la enésima potencia, ¿no? O sea, ningún gobierno lo puede manipular. Eso solo sería fantástico. En Argentina en realidad hablamos de libertad de monedas, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil andar explicando eso. Pero si vos querés hacer un contrato vivís en Misiones y querés hacer contratos en guaraníes con tu vecino paraguayo, ¿por qué te lo van a impedir? Si vos vendés fundamentalmente a Brasil y querés vender en reales, ¿por qué te lo van a impedir? Entonces, si vos querés comprar y vender algo en Bitcoin, ¿por qué te lo van a impedir? Eso sí, bancátelas en las buenas y en las malas, ¿no? Si sube, sube, y si baja, baja. No le vayas a protestar a nadie. Entonces, el Bitcoin creo que tiene esa característica que permitiría hacer un bypass, no sé, digamos, reducir o eliminar un montón de regulaciones que tenemos hoy en Argentina. ¿Por qué? Porque ningún ente público te lo puede controlar. Eso de que, como tenemos ahora el contado con liquidación, el MEP, que 90 días antes no pudiste haber hecho esto, 30 días después lo otro, 48 horas para tal transacción, con el Bitcoin no te lo pueden controlar. Entonces, todo eso me parece que es una característica de todas las criptos, que es francamente positiva desde el punto de vista del ciudadano. Y un problema desde el punto de vista del regulador, que le encanta poder controlar todo lo que está ocurriendo. Si encima hay un afán de control para cobrar más impuestos, etcétera, ni hablar.
Diana, muy interesante lo que decís. Dos reflexiones. Una es, mucho de lo que vemos valor en Bitcoin, sobre todo vemos la importancia para países emergentes, para países africanos, latinoamericanos, personas que no puedan cumplir con un conoce tu cliente, ¿no? Estas normativas impuestas de tener un documento de identidad válido que muchos migrantes no tienen, o tener un domicilio donde muchas personas no tienen la suerte de vivir en una calle con una dirección y quedan automáticamente afuera del sistema financiero, o Cuba, Irán o el país que se le ocurra mañana a Gafi decir que digamos, queda excluido con sanciones, ¿no? Eso es algo que diferencia mucho a Bitcoin de las otras cripto, y me parece que está bueno que el público lo entienda, porque justamente lo que hace Bitcoin es que es imposible destruir, ¿no? Que todo el G20 se ponga de acuerdo en querer sancionar a la Argentina, si es que usase Bitcoin, o a los argentinos, ¿no? Que tuviesen billeteras, con Bitcoin no lo podría hacer, y con las otras cripto es muy fácil ir a la fundación o a quién es el responsable o el que tiene la llave para coercerlo y generar acciones contra los individuos o contra los países. Y la otra reflexión es el tema de la volatilidad que vos decís. Si entendemos a volatilidad como una desviación respecto de una media, no es lo mismo si la media es horizontal, o sea que si el precio sube y baja, pero siempre está alrededor de un mismo número, que si tiene un crecimiento positivo, ¿no? Y el Bitcoin, no sé si sabés, pero la última década tiene una tasa anual compuesta promedio de crecimiento de más del 100%. O sea, es volátil, a veces crece muchísimo más que un 100% unos años y otros años cae mucho. Pero si uno saca el promedio, o sea, de principio a fin, la última década, tiene una tasa de crecimiento promedio de más del 100%. Entonces, siendo que es neutral, que no puede ser censurado por nadie, que está disponible para las 8.000 millones de personas, que es nativo de Internet y que tiene un techo máximo que hace que sea el primer commodity digital escaso, absolutamente escaso en la historia de la humanidad, ¿por qué no lo ves como una reserva de valor? ¿No ves que de aquí a 50 años pueda ser la base del sistema financiero del planeta, con lo cual sería el PBI de ese planeta dividido 21 millones, ¿no? El precio unitario.
Pero es que ahí tendrías una contradicción, pregunto, ¿eh? ¿No tendrías una contradicción entre las funciones? Porque si vos decís, esto tiene una, va oscilando a lo largo del tiempo y puede subir o bajar, pero yo creo que cuando llegue el momento, es el único, ¿no? 21 millones de unidades, entonces no me sirve como unidad de cambio, porque no me quiero gastar un Bitcoin en un alfajor. O un satoshi en un alfajor, ¿ok?
Sí, no. como fue la humanidad con el oro. Durante milenios la gente gastaba solamente en lo que le daba un placer marginal tan alto que justificaba no poder comprarse algo 3 veces más grande una década más tarde, ¿no? O sea, así funcionó la humanidad siempre, salvo en los últimos 70 años, digamos, que el dinero no tiene límite.
Claro, pero digamos, vos tenías la moneda de oro, la de plata y la calderilla, ¿no? La monedita de bronce. Entonces vos podías hacer transacciones. El tema del Bitcoin, lo que yo le veo es, yo tenerlo para guardarlo y que mi nieto viva muy bien, sí me parece. Pero para la transacción diaria me parece que no va a funcionar, por lo menos por ahora. No sé, a lo mejor se desarrolla algo. De todas maneras, el que quiere estabilidad en el precio, bueno, acá lo tenemos a Manu Ferrari, tenés Money on Chain, ¿no? Que te da un dólar estable. O sea, vos tenés sobre la red Bitcoin, está corriendo una cosa que siempre es un dólar. Y el que lo quiera usar, pues lo puede usar de esa manera. Entonces, esa parte la podés solucionar con este tipo de, digamos, agregados o derivados, no sé cuál es la palabra que se usa.
Sí, derivados, son claramente derivados. Sí, yo creo ahí muy, muy parecido hay una dicotomía, o sea, creo que este price discovery va a llevar mucho tiempo, o no, como vos decías hace un rato, puede ser gradually and then suddenly, y pasemos rápidamente, además, si uno está ahora dando muchas vueltas este inversor que habla de los ciclos, ¿no? De las monedas, y cuando uno analiza la historia de las monedas, cómo se pasó de las monedas nacionales, los ciclos que fueron de 50, 70 años, no sé, capaz que pasamos a un patrón Bitcoin o capaz que pasamos a un patrón Yuan, ¿no? No
Rey Dalio.
Rey Dalio, sí, Rey Dalio. Pero sí, yo creo que esto va a ser posiblemente muy gradual y no va a haber una adopción. Sí pienso, y por eso es que construimos sobre Bitcoin, me imagino a Bitcoin como un asset class sobre el cual se empiecen a construir cada vez más derivados e instrumentos. Y esa es creo que también lo que está viendo BlackRock, lo que está viendo un montón de institucionales que están adoptando esto como una tecnología de base, ¿no? Y posiblemente capaz lo está haciendo el mismo gobierno de Estados Unidos y vamos a ser los últimos de enterarnos si están haciendo esa estrategia. Pero bueno, Gaku, ¿vos querés mencionar algo?
Tengo una pregunta para Diana que no me aguanto, quiero saber su opinión.
A ver.
¿Qué opinás de los CBDCs que se vienen? Los CBDCs, para los que están escuchando, son los Central Bank Digital Currencies, ¿no? Estas monedas cripto, pero controladas por los bancos centrales, que muchos temen que se conviertan en instrumentos de surveillance, ¿no? De, más de tener controlada la población, como lo que ya estamos viendo que sucede en China y ahora que lo están por lanzar en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué opinas de eso? ¿Te parece?
Mira, a mí no me gusta. No me gusta ni un poquitito, por varias razones. Pero empecemos por una cosa para atrás. ¿Cuál sería la diferencia que habría entre eso y lo que tenemos hoy con los pesos, en usar tu billetera de Mercado Pago o de Wallah o de Modo? Bueno, básicamente que ellos no tienen esas cosas, tienen Venmo, tienen Citaplus, tienen ese tipo de cosas. Hay una en Nigeria que se usa mucho, otra en Kenia, qué sé yo, pero no están totalmente integrados. La transferencia instantánea en Estados Unidos todavía no existe. Agosto 2023 todavía no tienen, digamos, de punta a punta de Estados Unidos. Vos no podés hacer una transferencia de Iowa a Dakota y que sea, digamos, que sea instantánea como tenemos nosotros en Argentina. Entonces, en vez de estar solucionando el plumbing, la plomería, los fundamentos de la forma en que se interconectan las entidades financieras allá, están buscando que haya alguna cosa, ya que estamos, se puso de moda, hacer algo. Yo no le veo una utilidad, salvo que tengas esta obsesión por el control. Porque la practicidad, hoy vos ya podés pagar con tu celular, podés pagar con tu muñeca, podés pagar con un chip. O sea, allá hay muchos mecanismos que facilitan los pagos enormemente y que los desarrolla Visa, por decir algo, o Venmo. ¿Por qué vas a necesitar que el Banco Central se meta en eso? A mí la verdad que el tema de poder saber cuáles son las transacciones y de qué forma se están haciendo, no me gusta. Pero déjame juntar eso con algo que mencionabas hace un rato de los Bitcoin y que el anonimato, etc. Yo ahí tengo el corazón partido porque Bin Laden o, digamos, el Chapo Guzmán, de alguna manera tenían que hacer algo con su dinero, ¿no? Entonces, ¿tiene que haber algún tipo de control? ¿Chiquito, chiquito? ¿Grande, grande? No sé. ¿Cómo identificás quién es el Chapo Guzmán y quién es honesto y trabajador? ¿Y qué es ser honesto y trabajador? Bueno, en algún momento tenés que poner un límite, digamos, para la financiación del terrorismo. Pero ¿sería un CBDC la forma apropiada? Me suena que no. Me suena que no. Que sería eventualmente contra el fraude impositivo. Pero que es una cosa muy distinta. O sea, si un tipo no quiere pagar impuestos, lo perseguís de otra manera que si alguien quiere poner una bomba y matar 5.000 personas. Entonces, a mí el CBDC tiene una serie de problemas. Primero, la instrumentación. Segundo, le quitaría a Estados Unidos el enorme poder que tiene el dólar ahora, porque el dólar billete es reconocido en Zambia y en Sudáfrica. Mientras que esta cosa del CBDC, y sería muy difícil que pudiera ser utilizada en Zambia o en Sudáfrica. Entonces, limitaría la enorme capacidad que tiene Estados Unidos de exportar sus problemas financieros. Así que yo creo que eso sería un obstáculo muy, muy grande. Tenés después el tema, que no es trivial, que ¿quién sería el emisor y contra qué? Porque vos no lo podés hacer autocinear, no podés decir, bueno, hoy emito 100. No, tiene que ser contra algún activo. O podés hacerlo muy gradualmente por la monetización de la economía, pero es un proceso lentísimo. Y entonces, ¿contra qué los emitirías? Bueno, vamos a suponer que lo emitís contra dólares ya existentes. Porque si lo haces contra bonos ya existentes, estás quitándole el activo a los dólares ya existentes. Entonces ahí tendrías también un problema. O sea, ¿cómo haces para crear esta moneda de la nada? ¿Contra qué lo creas? La partida doble desde Fray Luca Pacciolo es inexorable también. Y yo no he leído en ninguna parte que te dijeran contra qué los emitirían. Pues sería una sustitución de la moneda de papel físico que hay ahora, o de la transacción que pudiera haber en un banco. Y no sé qué ganan con eso, no me imagino cuál sería el beneficio. Muchos están hablando porque quieren controlar, lo justifican por el tema impositivo, de que nadie puede escaparse de la parte impositiva. ¿A alguien, algún contador ingenioso va a encontrar la forma? No sé.
Sí, yo creo es muy difícil que la CIA le apruebe esto. Imagínate la CIA tratando de impulsar gastos reservados y ni hablar, ¿no?, en una república como Argentina. Imagínate un político argentino donde le decís, mira, todos los pesos van a ser trazables. Así que los fondos de campaña, lo que se reparte a través de las obras sociales, todo va a ser trazable. No duran.
Mira, acá en Argentina no hay problema. No, si no tienen vergüenza los tipos estos. Tienen el descaro más, digamos, viajan en avión privado de acá para allá de a 5 tipos. Ahora, mira, estaban en Córdoba ahora. Perdón, ¿no? Estaban en Córdoba con todos los gobernadores nuevos. Hay una foto dando vueltas por ahí, que es muy parecida a una que hubo en... Había 12 aviones privados, por favor, muchachos, para eso tenemos aerolíneas de bandera. O sea, no tienen vergüenza. No. Así que no creo que les importara mucho eso. Se dejan sacar la foto tranquilos.
Veremos. Igual, yo creo que el mayor inconveniente que tienen las CBDCs a nivel, excepto en un país como China, donde hacen lo que tienen ganas, pues hacen lo que tienen ganas y nadie va a ir a controlarle lo que ya hacen de todas maneras. Y además creo que tienen una parte que tienen bajo este sistema totalmente totalitario y pueden tener otra forma de hacer gastos reservados, etc. Pero una república como, o sea, una democracia como Estados Unidos, donde igual tenés gastos reservados, o en una república como Argentina, donde tenés gastos no reservados, pero que maneja la política como tiene ganas, creo que algo con...
Son gastos que se los reservan.
Claro. Pero bueno, yo sinceramente, estamos hace casi una horita, es tu cumpleaños, yo de vuelta te súper agradezco que te hayas tomado estos minutos de tu día especial. Te queríamos agradecer especialmente.
No, pero pará, momento, yo sé que vos querés cortar, pero yo les tengo que cambiar la pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué opinan de libertad de monedas en Argentina?
Gaku, ¿querés ir vos o querés que vaya yo? Yo contesto, porque Gaku está muteado. A ver, yo creo que es, como Bitcoiner, yo más que, a mí muchos me dicen que soy maximalista de Bitcoin, y en realidad yo digo, yo soy maximalista de la libertad. Y de hecho, si vos querés usar dólar, usá dólar, querés usar peso, usá peso, querés usar peso uruguayo, usa peso uruguayo, querés usar Bitcoin, usa Bitcoin, querés usar Ethereum, usa Ethereum. O sea, que la gente ahorre en lo que tenga ganas, que use, que transaccione, no solamente libertad de moneda, sino libertad contractual. O sea, creo que está demostrado, digamos, que Estado omnipotente es un fracaso. Y el lugar donde está demostrado a nivel, como el lugar especial, la vidriera especial para ver el fracaso de los estados, bueno, uno que es prácticamente un estado fallido, es Argentina. Entonces, sí, yo estoy totalmente a favor de la libertad de moneda. Creo que es mucho más sabio el individuo que un ente, que al final no es un ente. O sea, me tocó trabajar adentro del Estado en distintos estamentos y terminan siendo personas que no tienen idea de lo que están decidiendo ni lo que están votando. Entonces, prefiero que esa sabiduría colectiva de los individuos.
Sí, Manu, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y además pienso, estamos en un escenario de tanta incertidumbre, ¿no? Si hay algo que creo que todos estamos de acuerdo los que estamos en este space, es que nadie tiene claro para dónde va a evolucionar el sistema financiero en las próximas décadas y qué responsabilidad tendría que los 40, 50 millones de habitantes dependan de la brillantez del regulador que esté en cada momento tomando la decisión sobre qué sistema financiero montarse o qué reglas o qué monedas. Coincido 100% que como colectivo tenemos muchísima más capacidad de adaptarnos a los cambios que vendrán y obviamente que las personas puedan decidir que como... Sabemos, en este mismo foro hay muchísima gente y muchísimo conocimiento que nuestros gobernantes por ahí les va a llevar décadas entender y comprender. Diana, una última reflexión chiquita, si querés, antes de irte. Dado que estamos pensando en una posible dolarización o dado que pensamos de tener libertad de monedas y que las personas, los argentinos, puedan utilizar el Bitcoin si quisiesen a través de Lightning Network, ¿qué opinión tenés de El Salvador, que es esta primera experiencia que tenemos en el mundo, lo está siguiendo al tema. ¿Alguna reflexión final?
Lo empecé siguiendo mucho y después me fui, y ahora la poca atención que está por el tema de seguridad. A mí lo de El Salvador, lo que me pareció extraordinario, genial, maravilloso, es que encontró una fuente de ingresos monumental con la energía geotérmica. El Salvador tiene el volcán, ya está hecha ya hace 2 años, tiene hecha una central que produce electricidad con eso, que no lo hubieran podido generar y no pueden transportar esa energía a otro lado, que lo están haciendo y usando para minar Bitcoin. Eso solo me parece absolutamente admirable. Después que la gente lo empezó a usar bastante, que sí, que no, que era más fácil, que la billetera funcionaba, funcionó. Y también tuviste una avalancha, no una avalancha, pero una enorme reducción de costos en las remesas que recibían de Estados Unidos. Entonces, eso fue un salto discreto en la riqueza de los salvadoreños. Vos recibías, de cada $100 que te mandaban, recibías 98, y cuando pasás a recibir 99, y bueno, es una cosita que era, además no era 98, era 92, porque te cobraban 8%, ¿no?
El 8%, sí.
Bueno, entonces cuando te lo bajan a 99, bueno, tu tía a la cual le mandaste la plata es un poquitito más rica. Así que eso fue un salto importante. Yo creo que ahora, en base a eso, lo que está haciendo El Salvador es una enorme inversión en infraestructura. Están haciendo bastantes puentes, están rehabilitando hospitales, están haciendo ese tipo de cosas. Pero el Bitcoin ya es una anécdota. O sea, es como debe ser una moneda, que no sea por eso que las cosas andan bien o mal, sino que tuviste una fuente de generación de recursos como como los recursos que provienen de ahí. Ahora están probando a hacer otras cosas más, como la Bitcoin City, no sé en qué anda, pero la reducción de impuestos notable, flat tax para prácticamente todo. O sea, va un proceso de simplificación de todo lo que organiza la sociedad espectacular. De todas maneras tenés un problema de educación monumental, de todas maneras tenés una sociedad muy herida por la violencia que han tenido, etcétera. O sea, de todas maneras los chiquitos todavía que están en la primaria no saben ni física ni química y probablemente no lleguen a saber. O sea, pero comparado con lo que era hace 10 años, ese país es irreconocible, sin tener en cuenta el tema de la seguridad. Así que en ese sentido, pero para mí no fueron los bitcoins, cualquier otra cosa, el haber hecho energía geotérmica y usarla para los bitcoins, haber encontrado, no sé, una mina de diamante en Plaza de Mayo, es lo mismo. O sea, fue la habilidad de encontrar una fuente de recursos. Y bueno, además facilitó las transacciones, pues bienvenido sea, pero no ha sido eso la gran solución, sino optimizar remesas y gastar la plata bien. Por lo menos hasta ahora la vienen gastando bien.
Acá hay muchos proyectos, sabías que se está haciendo. De hecho, a mí me tocó el año pasado, evalué un proyecto de una universidad, de unos chicos que están, no tan chicos, digamos, es un posgrado, una escuela de negocios muy conocida de Argentina, que están haciendo todo un plan de uso de lo que es el gas, del flare gas, lo que se pierde, digamos, en Vaca Muerta, que está lleno de pozos y todavía no entró en producción, en régimen Vaca Muerta. Cuando entre, lo que se va a desperdiciar de gas, de energía, es inmenso, y hay un potencial inmenso de minería de Bitcoin en Vaca Muerta, básicamente. Así que capaz que ahí tenemos, si se avivan, si no tratan de estrangularlo, porque yo ya me imagino que en cuanto ponen eso, van a poner el impuesto al venteo, ¿no? Pues hicieron el impuesto al viento, ya lo hicieron en un momento. No, me imagino que en cuanto empiecen a hacer algo con Bitcoin en Argentina, van a hacer el impuesto al venteo.
Cualquier cosa que te permita generar, en donde no tendrías, o sea, yo he visto proyectos con biogás, o sea, en un feedlot que tenés que hacer la absorción de gases, ahí podés generar energía eléctrica, poca, pero de todas maneras, como no la podés elevar a la red, y bueno, ¿qué otra cosa podés hacer con esa energía eléctrica? Bueno, pues te haces tu pequeño minado de Bitcoin. Pero esas cosas ingeniosas, para mí me parecen maravillosas. O sea, estás aprovechando algo que si no, no lo tendrías, digamos, ¿no? Pero de nuevo, el concepto no es el Bitcoin, el concepto es que encontraste algo que sirve para eso. La genialidad de Bitcoin, de Satoshi, es haber encontrado usando electricidad, algo que va generando valor. O sea, es exactamente la idea de la nada, construir o generar algo. Así que eso es fantástico.
Y algo que no nos pueden robar, ¿no? Algo que el Estado no puede ir y meterle mano ni controlar. Así que, de hecho, para mí lo que es genial de Bitcoin es eso, ¿no? Es la idea de crear un dinero neutral y lejos de las manos de alguien que lo pueda controlar.
Sí, ojo. Pero, que si te divorcias también, cuidadito, cuidadito.
Bueno, Diana, estamos ya una hora, yo me quedaría con vos hablando hasta la medianoche, pero la verdad que en serio estamos
y mañana abusando. Hay que trabajar.
Mañana hay que trabajar, todos los días hay que trabajar. Así que, bueno, agradecerte nuevamente que nos compartas tus ideas, tus pensamientos. ¿Cómo estamos de fiscales para el fin de semana?
Esperemos que bien. Y déjame hacer un comentario. Es terrible que un país, que un partido cualquiera, necesite tener fiscales. Me comentaban de algunos de estos países que van de estos partidos que van en alianza, que están poniendo dos fiscales, uno de cada uno de los que está del otro lado de la alianza. O sea, con una sola persona que abra los sobres y cuente debería ser suficiente. Lo que dice de nosotros como sociedad, que sea necesario varios pares de ojos, la verdad que es
lamentable. Yo he sido fiscal durante, bueno, casi toda mi vida adulta y lamentablemente es necesario que hayan fiscales. Porque tenés presidenta de mesa y tenés suplentes y tenés fiscales que manipulan la votación. Así que los que nos estén escuchando, más allá de ir a votar, yo los invito a todos los que puedan ser fiscales, no importa por el partido, sino para nada. Es el instrumento que tenemos hoy en día para que funcione la democracia, ¿no? O sea, el instrumento es el voto, y si no hay fiscales, lamentablemente hay gente que cambia la decisión de la gente, más allá cual sea, ¿no?
Eso es muy importante. Vos no necesitas ser fiscal del partido A. Vos controlás que los votos se cuenten bien, que lo que la gente puso en el sobre sea lo que efectivamente después escribas en el parte. Eso es lo que tiene que ser. Si después son muchos de tu partido, mejor. Pero vos tenés que respetar la voluntad de la gente.
Así que bueno, Diana, de vuelta, muchas gracias y bueno, éxitos ahora el fin de semana. Ya veremos qué es lo que decide los argentinos.
El soberano. Un beso bien grande.
Un beso grande.
Chao, chao, nos vemos.
Llegamos al fin del Spaces. En privado me escribía la gente, no, pero no termine, seguí. Y Diana creo que quería un poquito más. Pero bueno, la verdad que ya era tarde, eran más de las 11:30 de la noche. Era el día de su cumpleaños, era el día posterior al cierre de campaña. Y me parecía que estaba bueno hacerlo corto y bueno, que es dos veces bueno, como dicen. Nos quedamos con ganas de más con Diana, así que seguramente la vamos a invitar una vez que haya pasado las elecciones, pero previo a que esté la elección final. Así que ojalá que pueda participar y sigamos conversando sobre política, Bitcoin, inflación, dinero, que son temas apasionantes. Espero que les haya gustado. Por favor, síganos en Twitter. Y súmense al grupo de Telegram, cualquier propuesta de tema, bienvenido. Y si no escucharon este podcast en Fountain, espero que sea la última vez y que la próxima vez lo puedan escuchar ahí. Además que es una aplicación excelente para escuchar podcast. Se pueden ganar unos sats y también nos hacen ganar unos sats. Así que bienvenido a tu aporte.